Muy bien, en la coyuntura vamos rápidamente a discutir en torno a esa decisión del presidente de enviar una iniciativa para modificar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, que permitiría pedirle cuentas a quien se encuentra a cargo de la Fiscalía General, y en este caso a Consuelo Porras, y si incurre en una de las causales, pues poder destituirla, como se espera desde el inicio del mandato del presidente Arévalo. Le damos la bienvenida al diputado Samuel Pérez, quien lidera y encabeza la bancada del partido Semilla en el Congreso, una bancada que es objeto justamente del ataque legal o de la criminalización de Consuelo Porras y de la Corte de Constitucionalidad, y que por lo tanto no goza de todas las facultades de las que gozan las otras bancadas. Bienvenido, Samuel, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, qué gusto acompañarles.
Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Samuel Pérez, ¿cómo le explicas a la audiencia lo que pasó? El domingo vimos a un presidente tomar una decisión política que no se había tomado en 4 meses, salir a buscar al Congreso para reformar una ley y permitirle a él de una vez por todas salir de la fiscal general, que se termine ese ciclo oscuro, lo dijo, lo parafraseo. ¿Pero qué pasó en el Congreso? ¿Cómo lo explicas?
Bueno, yo creo que hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Una importantísima tiene que ver con el temor, ¿verdad? Varios diputados y diputadas tienen auténtico temor con respecto a una persona que se ha dedicado en ocasiones incluso a torturar a guatemaltecos, inventándoles casos, enviándoles al exilio o metiéndoles presos. Yo creo que enfrentarse contundentemente a quien además lideró un golpe de Estado en el país, pues no es poca cosa, ¿verdad? Yo creo que hay una variable importante de temor ahí. Hay otras que yo creo que son minoritarias, que tienen que ver con legítimas dudas, ¿verdad?, sobre si la ruta era la correcta, pero eso será una muy pequeña minoría, y otras personas en el Congreso que tienen simplemente un compromiso con la fiscal, con la corrupción, con la impunidad, ya no están obteniendo ese tipo de cosas en el gobierno de Semilla y por lo tanto pues no quieren cambiar el régimen, y bueno, pues eso se tendrá que definir y se tendrán que exponer eventualmente en una votación. Había otras más coyunturales, digamos, que tenía que ver con una movilización que hubo ese día. Nosotros reaccionamos inmediatamente para poder intervenir. 2 diputados de la bancada Semilla pues hablaron con las personas del Sindicato de Salud que estaban ahí, se fue la movilización, el ministro de Gobernación mandó un mensaje muy claro de resguardo de la integridad de las personas que llegaran, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay varias cosas. Y bueno, ese mismo día pues a mí me comentaron directamente varios diputados que habían recibido amenazas si llegaban al pleno a hacer quórum.
Samuel, también hay diputados y que controlan o por lo menos influencian una cantidad de votos importante. Te pongo a ejemplo a Dean Maldonado, que ha señalado que no se les compartió el proyecto de la reforma del artículo 14 y que la forma de interlocutar tanto con presidencia como con los diputados de Semilla es: esto es lo que hay, esto es lo que se aprueba, sin mayor discusión. Y él lo ve completamente inviable. Él cree que esto está destinado a que se encauce hacia una comisión legislativa y que tenga un procedimiento ordinario. Primero, ¿cómo valoras esto que está en contraste con lo que estás diciendo respecto a la falta de consulta con gente que ha incluso votó en votación para junta directiva doble, en la primera que salís electo, se la baja la Corte de Constitucionalidad y sale Nery Ramos y muestra esta inconformidad? Y después, ¿cuál sería el escenario en este momento más probable? ¿Todavía crees que es posible aprobar con 107 votos esta semana o esto se va irremediablemente por un proceso ordinario de aprobación?
Bueno, en realidad a mí sí me parece completamente irresponsable las declaraciones de algunos diputados. Mencionabas el caso de Adín Maldonado. Si alguien ha tenido información completa, incluso desde enero, que teníamos como objetivo compartido, diría yo, poder sacar a la fiscal general, es Adín Maldonado. Entre otros diputados, digamos, del Congreso con quienes tenemos frecuente conversación. De hecho, se tuvo varias reuniones para poder explicitar el objetivo del general del partido de gobierno, no solo del Ejecutivo ni de la bancada, también el Congreso, de poder encontrar una ruta que pasaba por el Congreso para remover a la fiscal. En ningún momento ninguna bancada dijo, miren, no cuentan con nosotros, tenemos dudas si esa es la ruta legal. Absolutamente nadie. Nos enteramos después en declaraciones que daban públicas, ¿verdad? Yo valoraría mucho que los diputados fueran claros y pudieran decir, porque en realidad todo el equipo del Ejecutivo, de la bancada, también el Congreso, estábamos completamente preparados para poder aclarar dudas si las hubiese, y lo hicimos el trabajo previo, ¿verdad? Tuvimos conversaciones, etcétera. Si hubiésemos recibido respuestas negativas o incluso con dudas de varios diputados, pues hubiésemos encontrado otro camino o a lo mejor otro momento. Pero en muchas ocasiones yo creo que el temor inmovilizó o evitó que fueran claros los diputados, o simplemente están ocultando sus intenciones, que seguramente puede ser que tengan algún arreglo con la fiscal.
Mira, ustedes tienen dos rutas claras para seguir. Por un lado tienen, por supuesto, la ruta de la negociación, el cabildeo, la discusión con sus colegas diputados, y por el otro lado, pues ustedes pueden salir a buscar respaldo popular y pedir que sea la población la que presione también a los diputados. ¿Le ves futuro a una de las dos rutas, o crees que es una mezcla de ambas lo que debería producirse para que finalmente se den esos cambios en la ley orgánica del Ministerio Público? O Samuel, verdaderamente nos estamos estrellando todos, los votantes en términos generales en el país, frente a un muro demasiado alto y grueso que se ha establecido a favor de la impunidad para la corrupción.
No, yo diría que no está esta situación para nada perdida. De hecho, lo que tenemos que hacer es reconstruir. Nosotros ya desde inmediatamente después de la sesión del pleno anterior, volvimos a retomar contacto con varios diputados de varios bloques. Estamos en eso permanentemente, y también hablando con otras organizaciones sociales o grupos de la sociedad organizados que han expresado en algún momento el rechazo a la permanencia de una criminal como Consuelo Porras al frente del Ministerio Público. Lo que pasa es que tampoco, digamos, podemos intuir que la presentación de una iniciativa de ley, eso es un detonante para que haya una movilización colectiva, ¿verdad? Eso no va a ser así. Pero estamos trabajando para poder hacer consultas y que realmente se vuelva a ver expresada la demanda popular, que además es un mandato, creo yo, de todos los funcionarios de este periodo, de poder hacer todo lo posible para limpiar el Ministerio Público y a partir de eso también algunas otras instituciones que continúan capturadas en Guatemala. Pero, de hecho, ahorita estamos en trabajo permanente de comunicación con varios diputados y creo que son precisamente los dos caminos.
Pero déjame ser escéptica con este camino que propone Juan Luis en su pregunta y que tú abordas en tu respuesta. Movilización popular. Es que salimos de octubre a diciembre de la movilización popular más grande que ha experimentado jamás el país. Fueron más de 100 días de una protesta en la ciudad y en las ciudades más importantes de los departamentos guatemaltecos, y eso no removió a la fiscal. También me gustaría conocer tu opinión si la presencia de ella, que sin duda fue programada mucho antes con antelación en ese foro que celebra CACIF ayer, más bien no la muestra fortalecida. Su conferencia de prensa, su tono, su comunicación, la muestra simplemente como una fiscal general que es obstruccionista del presidente y que le está diciendo aprenda a vivir conmigo.
Sí, bueno, primero con el primer tema, el tema de la movilización no es algo que pueda ser controlado, pues, digamos así, por una instrucción ni nada. Yo creo que más bien no es apuntarle a eso, sino que realmente poner en evidencia, o más bien poner de manifiesto, que el pueblo de Guatemala ha mostrado un rechazo contundente y muy claro a que continúe Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, y en general yo creo que hay un rechazo y hay un hartazgo y hay un cansancio, que es precisamente lo que votó el pueblo de Guatemala, al régimen de corrupción y de impunidad, ¿verdad? Yo creo que Eso no es de la noche a la mañana, sino que realmente es un proceso acumulativo y no es controlado, digamos, simplemente por una persona, por el gobierno, etcétera. Digamos, ahí hay muchas variables en juego. Pero es un proceso que lleva un poco de tiempo. Luego, con lo segundo, pues yo creo que hay actores que se van definiendo en esta cancha, ¿verdad? Si hay algunos que muestran un respaldo explícito a una persona como Consuelo Porras, pues yo creo que el mensaje no es tanto a la fiscal, sino que al pueblo de Guatemala, y decirle, bueno, la voluntad popular no es realmente nuestro objetivo, sino que aquí tenemos seguramente temas que abordar con la fiscal, a lo mejor hay casos, qué sé yo, ¿verdad? Yo creo que hay otros temas ahí de fondo.
Samuel, ¿no te parece que sí es necesario tocar base de una forma más, desde el punto basal incluso, con algunos diputados? Yo sé que debe ser difícil, obviamente nosotros aquí nadie se pierde respecto a, puse el ejemplo de Adín Maldonado, sabemos de dónde viene y con quién ha hecho política Adín Maldonado, pero de alguna forma estás hablando con una persona que el mensaje que está enviando público es, necesitamos sentarnos a platicar las cosas, esto no va a caminar si no tenemos una conversación de calidad y restablecemos de alguna forma confianza. Seguramente detrás hay intenciones de el botín de lo público. Pero en medio de eso, no es posible por lo menos tener unas líneas en las cuales se sepa mejor en qué lugar están estos aliados. Y te repito la pregunta anterior que quedó pendiente. ¿A qué le estás en este momento viendo más posibilidades? Sabiendo que te vas a esforzar porque pase en este momento de emergencia nacional. ¿A esa emergencia nacional o más probabilidades a que esto se encauce por la vía de la aprobación normal de comisión y después de la comisión y su dictamen, tres lecturas?
A ver, nosotros sí estamos en conversación permanente con varios diputados de todas las bancadas. Lo estábamos previo a la presentación de esta iniciativa y estamos en este momento en esa tarea. De eso se trata básicamente el Congreso, ¿verdad? Negociación permanente, aclarar dudas, consensuar agendas, etcétera. Sí estamos en eso. Ahora, este tema lo que pasa es que requiere también mucha claridad y mucha honestidad de parte de los otros bloques legislativos, ¿verdad? Si no están de acuerdo con una iniciativa de ley o hay dudas al respecto, hay que expresarlo en el momento de las conversaciones de confianza, ¿verdad? Pero si nosotros no obtuvimos esa retroalimentación, no tenemos forma de saber cuál va a ser la posición en el momento, ¿verdad? Es casi una traición a la confianza si te dicen, bueno, yo puedo estar de acuerdo, y después dice, yo nunca estuve de acuerdo, yo no voy a votar, creo que hay otra ruta. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es un tema, y luego es difícil predecir un escenario, porque yo creo que esta iniciativa no es simplemente un tema de agenda de gobierno, ¿verdad? No es simplemente, bueno, veamos si estamos de acuerdo en una, qué sé yo, ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? Sino que esta realmente es una demanda y es un mandato del pueblo de Guatemala casi que determinante, ¿verdad? Aquí estamos enfrentando a la figura que es enemiga número uno del país, y tiene que ver con otras variables en juego. Por eso, las ausencias de ese día en el Pleno del Congreso no son normales, ¿verdad? Sí es cierto que hay una tendencia a la baja de asistencia, eso es normal en todos los periodos del Congreso y todos los periodos de gobierno, pero la ausencia fue mensajes de varios tipos, ¿verdad? Temor, como lo decía antes, dudas o simplemente compromiso con mantener el régimen de corrupción e impunidad.
Pero es que eso es evidente, esa es la gran batalla del país, lo que se están confrontando son dos fuerzas que colisionan, que es la fuerza por restablecer un sistema democrático y la fuerza que dice, no, nosotros queremos mantener, aunque tengamos que manipular todo el sistema de justicia y tengamos que desvirtuar en parte nuestro modelo, nosotros queremos mantener el control de las cosas e incluso usar el sistema de justicia para criminalizar a las personas que nos conviene que sean criminalizadas. Yo creo que eso está en evidencia. Mi última pregunta para vos, Samuel, es, si ustedes en términos técnicos son la bancada de gobierno, aunque les han restado facultades, ¿ustedes cuentan con asesoría técnica, con análisis estratégico, con un gabinete que les permita planificar su operación política dentro del Congreso? Y pongo un ejemplo concreto. ¿Conocen ustedes de los 160 diputados de los 127 que no forman parte de Semilla, ¿conocen exactamente cuáles son las fortalezas y debilidades locales de cada uno de ellos para poder abordarlos de una manera más técnica y aguda, precisa?
Tenemos, sí tenemos información estratégica. No tenemos, digamos, necesariamente un equipo permanente del Ejecutivo junto con la bancada, eso no es así, no es tampoco la naturaleza del Ejecutivo. Sin embargo, sí hay una comunicación e interrelación permanente, sobre todo en esta iniciativa de ley. Por ejemplo, hubo varios actores involucrados en la elaboración, estuvo presente personas de la bancada en el Congreso, y luego ya hubo el proceso de socialización, etcétera.
Muy bien, muchas gracias a Samuel Pérez Álvarez, el diputado que encabeza la bancada Semilla y quien se encuentra hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos temprano en esta mañana. Sabemos que tiene cita muy pronto, que va rumbo al Ejecutivo. Gracias por estar aquí y le deseamos el mejor de los éxitos. Vamos a la pausa y volvemos para platicar con un diputado de oposición. Esto es Radio con Criterio. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y tal y como le ofrecimos, vamos ahora a conversar con un diputado que pertenece a la bancada Cabal. Se trata de Luis Aguirre, quien ha ejercido liderazgo sobre esa bancada. Es una de las personas, por ejemplo, que ha encabezado la iniciativa para esta ley que beneficiaría a los ganaderos. Bienvenido, diputado Aguirre. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, Juan Luis, Claudia, Javier, a todas las personas que nos escuchan. Bendiciones.
Buenos días, diputado.
Gracias, diputado, por atender esta entrevista. Arranquemos con la misma pregunta que le hemos planteado a sus colegas. Desde su perspectiva, ¿por qué falló la iniciativa de ley que envió el presidente de la República, la presenta al Congreso, para modificar la forma en que opera hoy por hoy la destitución del fiscal general?
Yo no creo que les haya fallado todavía. Yo creo que falta bastante tiempo. Esto, pues, apenas es una iniciativa como cualquier otra, que tiene su proceso, llega al Congreso, le asigna lectura. O sea, no, yo creo que es muy pronto para decir si ha fallado o no. Lo que sí es cierto es que el sentimiento dentro del hemiciclo es que coyunturalmente ya pasó con los mismos actores una situación similar, y es lo que nosotros, por lo menos dentro de la bancada, hemos conversado, y que no queremos tomar decisiones que le afecten al país bajo presión de ningún tipo, ni por obligación de grupos de poder, sino que queremos hacer las cosas bien hechas. Nosotros, antes de tomar una decisión, queríamos leer la iniciativa, presentarla con varios sectores y verla, y no tuvimos la oportunidad hasta el día lunes, pues. Entonces, en base a eso, creo que todavía es muy pronto para decir si les ha fallado o no.
En esa línea, diputado, ¿cree usted que todavía está sobre la mesa que se apruebe de emergencia nacional antes del receso parlamentario?
No. Yo creo que el mensaje fue evidente. No, y hoy en la prensa estaba leyendo que también ya el ministro Mencos no va a mandar ni la ampliación, que fue parte de lo que se les recomendó en un momento, porque la querían mandar el día de ayer, miércoles, también. Y yo, mire, miran primero, o sea, si tienen los votos con esto que está pasando, y ya ven si están dispuestos a otro fracaso o se esperan. Entonces, yo creo que Mencos entendió el mensaje también y prudentemente decidió esperar para agosto.
Otra pregunta, sus diputados, el comportamiento que tuvieron el día martes, en el cual llegaron algunos, marcaban, se desmarcaban, pocos de la bancada, y tenían llamadas a cada rato dándoles instrucciones. ¿Esas instrucciones venían de ustedes marcarse? ¿Y por qué es que no llega la bancada el día martes?
Nosotros sí llegamos. Es más, nosotros teníamos una... Están todos los medios de comunicación presentes, porque íbamos a presentar una iniciativa de ley en beneficio de toda la población que anda buscando empleos, porque se está cobrando un valor por los antecedentes policíacos, y estábamos en vísperas de eso cuando nos empezaron a enviar videos de manifestaciones que iban hacia el Congreso. Mandamos personas de confianza a ver en las orillas del Congreso y no había presencia policial. Entonces, por efectos de seguridad, decidimos ir a trabajar a los edificios donde tenemos oficinas, háblese del 710, del Tecún, y estuvimos trabajando en lo que estuvimos viendo la sesión. Y viendo la sesión, pues vimos de que no se llegaba al quórum, entonces decidimos no regresar al pleno.
Diputado, déjeme preguntarle algo más amplio. ¿Usted cómo ve la operación política de los oficialistas? Y déjeme ponérselo en estos términos. Cuando ellos llegan, por ejemplo, a discutir con usted o con algunos de sus colegas sobre una iniciativa de ley, ¿usted siente que ellos llegan con habilidad, con capacidad para negociar, con una visión estratégica, con certeza de cuáles son los grupos parlamentarios que con mayor probabilidad podrían aceptar sus puntos, con cierto conocimiento de por dónde entrarle a usted para atraer su voto? ¿Usted cómo ve esa operación de parte de ellos? Me interesa su análisis de cómo se ve a los oficialistas desde la oposición. Y una oposición que no está cerrada, pues, porque usted dice esto todavía no está perdido, se puede negociar.
Claro, mire, yo veo en ellos una incapacidad total. O sea, realmente nosotros, especialmente yo, me eché casi al hombro las negociaciones de la junta directiva del año pasado, porque ellos estaban inmersos en sus problemas legales, y en oficinas de la bancada y en apartamentos estuvimos teniendo las reuniones para ir creando esos 60 votos que eran lo que ocupaban ellos, más sus 23, para poder llegar a una junta directiva, que era lo que nosotros también buscábamos, porque realmente estábamos en vísperas de un cambio, y ese cambio pues se dio con ellos. Nosotros en la bancada tenemos gente muy capacitada, también ganamos en la mayoría de los distritos, entonces hicimos una labor titánica para esta junta directiva. Las negociaciones de ellos, yo no veo un operador de ellos eficaz para negociar ni con credibilidad. Por ejemplo, yo escucho a Samuel diciendo que está en negociaciones permanentes y a mí me llama una vez cada 15 días, pues, o sea, y nos tomamos un café y les digo las cosas y lo que le digo hace totalmente lo contrario. Entonces, si él habla de retroalimentación, de traición, que lo he escuchado decir esas palabras, yo sí en la cara le he dicho, vos, no es esa la ruta, o sea, no es por ahí y no es bajo presión, o sea, realmente aquí los diputados es un poder independiente y somos lógicos y si nos entras por una forma en donde nos demostras las cosas, nos explicas y vemos, todo se puede llevar a cabo, pero con imposición, con llevar manifestaciones, con decirnos es que la embajada, es que los van a evidenciar en redes sociales. Yo no le tengo miedo a las redes sociales, pues, o sea, a mí me amanecen el teléfono con mensajes en la noche. Me imagino que la gente que me escribe debe estar del otro lado del mundo, pues, porque los que me escriben en la mañana, a mí lo que me piden es que les lleve alimentos.
Me escriben por la noche, dice usted, en la madrugada, como que estuvieran en Europa.
Sí, hombre, o sea, no es el electorado que a mí me habla normalmente. Entonces.
¿Y a usted qué electorado le habla normalmente, Luis?
No, ajá. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de gente de Tiquizate. En Tiquizate ahorita el calor es algo impresionante. Allá las bestias de trabajo las están sacando antes del tiempo de lo que las trabajaban antes. Están preocupados por temas climáticos. En el tema de ganadería, que para nadie es un secreto, que venimos nosotros tratando de ver temas agropecuarios y de estar dentro de una fiscalización. O sea, yo sí tengo personas que a mí me llaman por otros temas. Hay, por ejemplo, ahorita estuve viendo con personas en Izabal preocupados por lo que está pasando allá con los puentes. Llegó la ministra y no tenía información. O sea, yo a mí sí me hablan de clamor popular. O sea, yo no veo a la gente pidiendo a la institución del
MP. ¿En serio no lo ve, diputado? ¿En serio? O sea, le quiero preguntar eso, sí. Solo quiero... Dale.
Que le plantee esta pregunta, dice, bueno, las personas están preguntando, yo puedo comprender que las preocupaciones del día a día del sector, pues sean esos, las tormentas, los puentes y otras, pero esto está altamente medido. La fiscal general está rechazada ya por 31 países. A mí me sorprende que Suiza, la siempre neutral Suiza, también la haya rechazado. Hay encuestas de medición consecutivas con los años que... En principio mostraban 7 de cada 10 guatemaltecos rechazan a la fiscal, luego 8. La última encuesta reveló que son 9 de cada 10 guatemaltecos. ¿Usted está enterado de esto?
Claro, pero son preguntas específicas, pero si les pone a preguntar que qué prefieren, si que trabajo o que siga la fiscal, ¿qué le respondería?
Pero es que no, pero no son excluyentes.
Yo le digo, solo... yo no conozco, no conozco a la fiscal, no la estoy defendiendo, o sea, no es...
Pero déjeme que le plantee la misma pregunta que le planteé, no se la planteé a Samuel Pérez porque sé, él ha sido... pues abierto con sus opiniones con la fiscal general. Hoy le planteo la misma pregunta que le planteé a Inés Castillo. ¿Usted qué piensa de la fiscal general? ¿Ella debe continuar en su puesto o no? ¿Qué piensa de ella? Eso quiero saber. ¿Cuál es la opinión que Luis Linares tiene?
Luis Aguirre.
Perdón, Luis Aguirre, diputado de la bancada Cabal, tiene de Consuelo Porras.
Yo con ella he tenido una vez que nos invitó a todos los jefes de bancada a ver una presentación que ella nos presentó ese día. Es la única vez que yo he tenido el gusto, digamos, de estar en una conversación con ella, y fue una conversación no directa, sino a todo el grupo. Y los números que ella presenta en todo lo que el MP ha hecho, si son los números reales, ha hecho un buen trabajo. Si es la opinión de afuera, pues habría que ver. Yo no soy juez para decir si una persona se queda o no. Realmente mi trabajo legislativo... Esta ley la veo como otra ley, y si a mí me pone, por ejemplo, hoy a hablar de infraestructura vial, de la ley de competencias, de la ley de acceso a insumos agropecuarios, de otro tipo de leyes, y me pone esta, yo, o sea, preferiría trabajar por otro tema y que los temas legales...
Pero mire, pues, Luis, solo déjeme...
O sea, cada quien debiera...
Déjeme repreguntarle a partir de esto. Usted nos dice, ella me presenta un informe, y si su informe es real, es muy persuasivo, dice usted, ella ha hecho mucho trabajo. Pero usted es un diputado y seguramente usted ha leído la prensa. ¿Y usted tendrá alguna opinión respecto de qué le parece que esa misma fiscal haya perseguido a Telma Aldana para impedir su candidatura presidencial, a Juan Francisco Sandoval para cerrar la persecución a muchos corruptos? Que haya sido bajo su administración, déjeme preguntarle, ¿qué ha sido bajo su administración? Que Alejandro Sinibaldi, que Manuel Valdizón, que José Luis Benito, que cuántos más han salido beneficiados y se ha perseguido a cuántos fiscales que hicieron ese trabajo. No me diga que usted no tiene criterio al respecto y que se deja persuadir solo por un informe que ella le presenta.
No, es que yo no le estoy diciendo el tema, o sea, de persuasión. No es por ahí el asunto. No es de mi competencia. O sea, realmente nosotros...
¿A usted no le importa que ella persiga a quienes luchan contra la corrupción? ¿Usted siente que eso no le compete a usted?
Es que es trabajo que ella tiene que hacer y ella lo tiene. O sea, no, nosotros en campaña fuimos también parte de...
¿El trabajo que ella tiene que hacer es beneficiar a Sinibaldi y a Valdizón?
No, claro que no. Es que ella tiene que hacer su trabajo como lo ha venido haciendo. O sea, y si ustedes creen, pues sean ustedes. Yo no soy la persona...
Pero usted ve los resultados, Luis. ¿Usted ve los resultados o no ve
si
los resultados?
Si un diputado no lo es, me cuesta pensar quién puede serlo en este momento. O sea, yo quiero que entienda, diputado, nuestra frustración en este caso es estamos ante una persona electa. Definitivamente usted tiene una agenda, sabemos de su inclinación por los temas agropecuarios, seguramente gente de esos sectores se va a abocar a usted. Pero más allá de eso, hay un tema nacional que... Viene desde hace ratos, pero digamos que se volvió un boiling point hace un año. Espérame, déjeme plantearle la pregunta. Hace un año que esto estamos atascados en neutral. Más allá de las críticas a la calidad de la operación de Semilla y si se comunican o no, que incluso le puedo decir, hasta las comparto, el tema es, necesitamos una posición de un diputado seria. Usted ha tenido tiempo para ver encuestas, para hacer una evaluación propia de la conducta de Consuelo Porras, ha visto los hechos, sabe lo que esto nos aísla internacionalmente, ¿cuál es su posición? ¿Debe o no debe continuar Consuelo Porras en su cargo?
Mire, yo soy, en la posición en la que tengo es que la ley hay que cambiarla. O sea, realmente cuando se hizo la reforma en el 2016, derogaron un consejo del MP que tenía ciertas facultades y ciertas calidades, que en ese momento andaban buscando una independencia por la persona o por la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento. Y lo mismo está pasando ahorita, no estamos en la postura, o estoy yo personalmente, porque no puedo hablar en nombre de toda la bancada, en la de que no queremos estar, queremos hacer los cambios, y que claro que queremos que todo salga, pero no, lo que no queremos es que existan presiones de ningún tipo y que caigamos al mismo error que ya se cometió. Por ejemplo, la ley que cuando nos piden el apoyo, yo le pregunto al presidente, bueno, tenemos la ley para leerla porque para saber qué está pasando. Y nos dijo que no, que le iba a llevar hasta las 10 de la mañana el lunes. Yo veo la ley y habla, por ejemplo, amplían el artículo 14 en donde le ponen varios numerales. Y entre los numerales hay palabras, por ejemplo, de conocimiento, que se pueden ver como conspiración, digamos, o sea, es, queda muy amplio. ¿Qué hay que hacer los cambios? Claro, es que nosotros no estamos en contra. Lo que no estamos a favor es de hacer cosas bajo presión y a la carrera. O sea, yo sí vemos con preocupación que este tipo de cosas se estén dando. O sea, esa es la postura que nosotros queremos hacer llegar. Nosotros hay que hacer los cambios, por supuesto que hay que hacerlos, definitivamente, porque fue un error. Pero en base a eso hay que hacerlos con consensos, hay que ver cómo lo están trabajando, cómo lo han trabajado otros países y hacer comparativas, ver no solo a un grupo de poder, sino escuchar a todos. En dos días no se ha tenido la agenda para poder escuchar otros grupos, saber qué piensa, por ejemplo, CACIF, si le interesa o si le impide que por una fiscal se paren carreteras o se paren pagos o se paren obras, por ejemplo. O sea, habría que ver varios temas. Es un tema muy amplio y no creo que sea solo de una...
¿De qué otro grupo aparte de CACIF le interesa a usted su opinión?
Solo de CACIF le interesa la opinión.
No, o sea, le estoy poniendo ejemplo. Lo que
pasa es
que
ustedes se ponen también en ese sesgo
de empujar la situación, tampoco va por ahí el tema, o sea, siempre son las mismas presiones. Por eso le digo, o sea, esto es un país, no podemos nada más trabajar para un sector, y hay que ir trabajando. Si hay sectores, por ejemplo, que lo de la fiscal hay que cambiarlo, yo estoy de acuerdo, hagámoslo, pero hagámoslo de una forma ordenada, no bajo presiones. O sea, no es, lleguen, entren y va a llegar manifestaciones y no salen hasta que voten. Esa es una presión que no vamos a permitir, pues. O sea,
realmente. Pero ¿cuándo se ha producido esa presión, diputado? ¿Cuándo cuándo ha sentido que se ha dado esa presión
el
que
día
usted llama?
Antes había manifestaciones. Yo personalmente hablé con Samuel y le dije, mira, no hay policía afuera. Él llamó al ministro, mira, me dijo, dice el ministro que sí va a enviar seguridad. Estuvimos monitoreando y no llegó la seguridad que normalmente llega. Entonces, son cosas que también, o sea, es fácil emitir opinión cuando estando ahí adentro, y máxime que hay diputados que ya vivieron esa encerrona en el 2016 y habemos diputados nuevos que, o sea, si en verdad es así la cosa, pues veamos cómo lo vamos viendo. Y este tipo de iniciativas, hoy por hoy le puedo enviar yo a las enmiendas que podemos ver, porque ya la leímos, ya la analizamos y hay algunas enmiendas que hay que hacerlas. Si él tiene los 107 votos, nosotros nos sumamos, pero ya vieron que no llegaron ni a 40, pues, o sea, no es una postura de un solo bloque, son la mayoría de bloques los que están en esa postura.
¿Ustedes consultan con CACIF alguna?
Perdón, adelante, Juan Luis.
Le quería preguntar al diputado si ellos concilian su posición con CACIF.
No, nosotros, o sea, le menciono el CACIF por darle un grupo de
poder.
Del país. Sí, o sea, también le podría mencionar la USAC, por ejemplo, pero no, o sea, le menciono por mencionarle.
Diputado, solo para que nos quede...
Las autoridades indígenas que tuvieron una agrupación y una demostración de convocatoria, quizás la más importante en la época reciente del país, ¿generan algún vaso comunicante con usted, con su bancada? ¿Ustedes sí, lo claro, generan con ellas?
Sí, claro, nosotros tenemos comunicación en Totonicapán, tenemos diputado de allá, y realmente hemos estado en conversaciones con sectores que han estado apoyando al gobierno actual, y ya no están en la misma postura que antes, pues entonces, pues nosotros, como le digo, si no hay presiones como las tuvieron ese día, que habían videos de que manifestantes venían de la Petapa, que ya había...
Pero diputado, usted sabe que esas manifestaciones que llegaron cerca del centro de la ciudad eran de sindicalistas de salud pública que justamente iban contra el gobierno, ¿o no se enteraron de eso?
No, nosotros nos enviaron los videos y nos dijeron, miren, ahí van a haber manifestaciones, hay riesgos de seguridad aquí adentro. Entonces decidimos irnos a los edificios de al lado a estar monitoreando. O sea, nosotros sí llegamos al hemiciclo y por eso varios de los diputados fueron a corroborar, y al ver que no había acuerdo, pues no estuvimos hasta más de las 3 de la tarde. Pues.